Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Pues vamos a ir un poquito más tarde de lo habitual, pero es que el día ha venido tremendamente cargado. Aquí estamos en el Oasis de Libertad y están todos los que son, como no podía ser de otra manera, que por cierto, el viernes que viene tienen fiesta. Tomás Guas, hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Y buenas, y el otro siguiente yo también. O sea que si nos vemos para Navidad, que tengáis un buen verano, y que os...
Exacto. ¿No? Y que os joró.
No, que mucha suerte.
Que os zurzan.
Que os zurzan bien daos.
Claro que sí. ¿Qué tal estás, Tomás?
Bien, hombre, bien, encantado. Aquí todo está muy divertido.
Bueno, tengo... Sí, sí, la verdad es que está tranquila la cosa.
Es una cosa magnífica.
Sí, señor, sí, señor. Tengo un reto para ti hoy, ¿eh?
¿Y eso?
Un reto muy importante.
Bueno, hombre.
Porque tu decisión puede ser histórica. No te la voy a decir ahora.
No me asustes.
Pues tienes una gran responsabilidad.
¿La Pelucita?
No. Mucho más trascendente que todo eso.
¿Más que eso?
Mucho más trascendente.
La subiré con gallardía.
Perfecto, ya veremos. Víctor Fernández Sevilla, hola Víctor.
Sí, don Joseba, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y usted?
Buenas noches, gracias por invitarme a este Oasis de Libertad en esta lucha contra el periodismo capitalino. No diga usted públicamente que no tenemos programa.
No, programa sí hay.
No, digo nosotros, que no actuamos nosotros,
sí.
Porque yo lo utilizo para evitar idas a la playa. Y digo que el trabajo es muy importante y que no me puedo ausentar de... Y no me puedo sentar y que entonces que vayan ustedes a las playas que yo me quedo aquí trabajando, ¿no?
Pues el día que descubran que tienes un quantum de esos que se pueden...
No, eso ya me lo han dicho. Ya han preguntado, dice, oye, allí hay unas líneas en la playa y digo, no, porque hay unos códigos especiales, hay unos códigos diferentes que es imposible conectar allí. Es una cuestión técnica que no te puedo explicar. Vengo de Armando de San Benito.
¡Hombre!
Vengo de la Hermandad de San Benito.
¿Y qué se hace ahora las hermandades? ¿No se descansa ahora?
No, convivencia. Esto no es solo el Martes Santo, esto es todos los años. Ha habido un bonito homenaje de la cuadrilla de costalero con su capataz, el Melli, un fenómeno al frente, con Juan Moreno, Jaime, toda su gente, a tres compañeros de la cadena SER. Ha habido un homenaje muy bonito por una retransmisión que hicieron de la entrada en campana del señor de la presentación. Y allí ha estado José Manuel García, que es el que manda en Radio Sevilla. Uh-huh. El problema de José Manuel García es que riñe siempre. Tú le dices buenos días, ¡pum!, te riñe. Pero es un fenómeno, el que más sabe de cofradías del mundo. Ha estado Paco García, la voz de los toros también. Paco García tiene un mérito, ¿eh? Lleva 30 años, Tomás, diciendo las retransmisiones, ole, qué barbaridad, y cobrando al final de mes. Es el trabajo del tío. Va a los toros y dice, ole, qué barbaridad, cómo lo está abordando. Nómina a final de mes. Y el trío lo completa Javier Márquez, que es de los matinales, que lo hemos nombrado aquí alguna que otra vez. Es conocido por Noticias Cero en 30 años. Dar tiempo, el tiempo lo da muy bien. Y hace mañana el matinal y lo ha dejado tomando cerveza. Posiblemente el tío sinvergüenza haya hasta grabado el matinal.
En fin, enhorabuena. Que no pase nada en Sevilla esta noche, ¿eh? Que no pase nada.
Exactamente. Enhorabuena porque esto es una categoría entregarle premio una vez la SER, la COPE, Canal Sur. Hoy le ha tocado a estos tres compañeros.
Muy bien.
Muy fuerte.
Para que amainen tus críticas hacia el periodismo capitalino, ¿cuántos telediarios informativos televisivos crees que conectarán mañana con Sevilla para decir que hay 38 grados y que no es conveniente salir en las horas centrales del día ni exponerse al sol, hidratarse mucho?
Sí. A mí me gusta mucho lo de que hay que hidratarse.
Claro.
Es genial. Hay que hidratarse. Exactamente.
Pues nos hidrataremos.
¿Mañana hace 38 grados?
Bueno, en Sevilla no tanto, pero vamos, no andará lejos, ¿eh? Sí, sí. O sea que... Sí, sí. Hugo, Germán Dobarro Galicia. Hola, Germán, muy buenas.
Podría saludar a Huguito también, ¿eh?
También,
¿qué tal? Muy buenas.
Sí, yo por seguir el orden habitual.
Sí, el orden que tienes establecido ahí. Sí.
Pues ¿qué tal, bien, hombre?
Estupendamente, maravillosamente bien. Estaba escuchando...
Tengo aquí a Rebeca, una seguidora ferrolana.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues entonces, no pudo haber nacido en un mejor sitio.
Seguro.
Enhorabuena, que... Rebeca.
Claro.
Enhorabuena, ¿eh? Ah. Mira, estaba escuchando a Vito y pensaba, joder, el día que yo felicite a alguien de la manera que lo ha hecho él, me cuelga. O sea, es que ha dado unos palos para felicitar a sus colegas que los ha matado. Que si uno no da noticias,
llevan 30
que si
años
el otro,
y
otro se limita a decir dos frases, que si el otro no deja de engañar.
Ole,
que
y qué barbaridad, dice el tío.
Qué bestia, qué bestia. Qué manera.
Oye, por cierto, un saludo muy grande, muy grande, muy grande también a Morenati y Wash, que está en Costa Rica.
¿Y no,
pero si está siempre recorriendo el mundo?
No, no, bueno, yo no lo entiendo. Le sigue pagando el diario A, pero es que dice que ahora va a la Eurocopa con
Manolo Lama. ¿El bueno o el hermano? ¿El bueno o el hermano?
No, vamos a ver, vamos a ver. Eso lo voy a explicar. Hay un bueno, que es el Morenati mayor, que es el premio Pulitzer.
Y luego está
el falso. ¿No? No, este es el falso, pero se presenta por el hermano.
El falso, dice.
Le ha cogido el premio y dice, no, yo soy el Pulitzer, el malo es el otro.
Pero el
y lleva engañando 30 años.
El falso es muy bueno, ¿eh?
Ah, hombre, al falso trabajó conmigo años, el falso es un fenómeno. El otro es Host Category, es el Tourmalet, pero el falso, esos falsos dámelos a mí, ¿eh?
Digamos que son, Tomás, el Tourmalet y el Mortirolo.
Sí, o sea, como le dije un día a la Iglesias, con mi talento y tus manos seguíamos un periódico solos. Con este hacíamos toda la cuestión gráfica y demás. Una familia tocada.
El Oasis se escucha en Costa Rica también, ¿eh?
Donde haga falta.
Oye, qué día más tranquilo viene, ¿eh? Ahora que lo estoy pensando.
Sí, sí, no tenemos nada que analizar. No vamos a hablar de nada de lo que hemos hablado hasta ahora. No vamos a hablar de nada.
¿A quién le interesa eso?
Claro que sí. Germán, ¿a dónde vas este fin de semana?
Vigo, tengo el Celta Valencia el próximo
apasionante,
domingo.
Apasionante.
Está apasionante la jornada en sí. Qué pena me dio el Granada, por cierto, qué manera de cerrar la temporada. Bueno, puedes cerrarla descendiendo, pero palmando.
Por cierto, Sandoval ha dicho que no va a seguir en el Granada. Ya ha anunciado que no va a seguir, que era bueno, un poco lo que se esperaba. Sí,
sí. Estaba cantado. Pero...
Oye, estaba Michel apurado, el pobre.
Sí, por sí, Michel es un ser encantador.
Estaba apurado.
Pero es que necesita cero.
Por cierto, dice Pedro Martín que para el Pichichi no cuenta el número de partidos, ¿eh?
Pues en todas las clasificaciones que ya he visto, digo, la forma de desempatar es dividir los goles que ha marcado por los partidos que ha jugado.
Él cree que si empatan dos jugadores a goles hay dos trofeos.
Hay dos trofeos, sí.
O sea, que Sorloth tiene que hacer uno.
Yo he visto el reglamento y no dice eso, a no ser que hayan cambiado el reglamento,
pues
que yo he leído.
Trofeo,
pero si lo dice Pedro Martín, es que he estado leyéndolo antes, sí, y ponía eso. Y después incluso hay una tercera posibilidad, y es dependiendo del puesto en el que quede el equipo en el que juega cada uno de los
es
goleadores.
Es igual, Joseba, si aunque así sea... si Pedro dice lo contrario,
no, pues
un problema,
así.
No
y si no es así, yo seguiré dándole la razón a Pedro.
Pero
Martín,
estaréis de acuerdo conmigo que esos muchachos merecerían cada uno un trofeo.
Hombre, tiene que meter unos Sorloth, ¿eh?
Sí, tiene que meterlo. Eso a veces no te sale. El otro hizo cuatro y luego mañana no hace uno. Pero han estado muy bien, sobre todo el final de Sorloth ha sido magnífico.
Y Osasuna viene de meterle un meneo a la ley.
Y el animalico del Girona ha sido todo el año, ¿eh?
Y tanto. Está en Valencia, Guayestero, Lauguito. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Bien, ¿y tú?
Muy bien.
¿Todo bien por Valencia?
Todo bien. Bueno. He estado una hora en la piscina con mi hijo de 15 kilos en brazo.
Muy bien.
Y la verdad es que cuando he salido
ya pesa bastante, más que tú, el crío, ¿eh?
No, tremendo.
Qué cosas. Está bien alimentado.
Come como si no hubiera mañana.
Muy bien.
¿Este es de la comunión?
Este es el de la comunión. Es el mismo. Y lo que decías de Granada y Sandoval, hace ya tiempo el Granada llamó a Vicente Moreno. Era el entrenador que quería para volver a Primera División. Vicente Moreno está esperando Primera. Está en la lista de Osasuna con Rubi. Y vamos a ver quién va a Granada.
A ver.
No sé si ya tendrán entrenador o no, pero la primera idea que tenían era esa.
Vale. Aquí está Eri Frade, ya la han oído. Hola, Eri, ¿qué tal?
Hola, otra vez.
Muy buenas. Y está Juan Gato. Hola, Gatuno, ¿qué pasa?
Buenas noches, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
¿Qué tal, Gato?
Bien.
Está bien lo del chicle, ¿no?
¿Eh?
¿Te ha gustado lo del chicle o no?
Lo del chicle, sí. Sí, hombre. No. Suena bien, ¿eh? Suena bien.
Suena menos muña que Pignois. Ya se lo he dicho,
más,
ya se lo he dicho algo.
Más rotundo, sí, sí.
Tampoco estaba tan mal Pignois, ¿eh?
No, sí. Hombre, pero
además está a tope ahora Pignois.
¿Sabes qué pasa, Germán? Que yo al Álvaro que conocí cuando empezó a tocar la guitarra y demás, o sea, este era un fanático de Nirvana. Yo he ido a conciertos de Green Day con él, de Offspring, todo este rollo. Entonces, luego en lo que ha derivado en Pignois, que está muy bien, un poco más pop que lo que has hecho ahora.
Pues Pignois sigue llenando
recintos.
Pero que prácticamente
llenando.
Se habían despedido y de repente les salió una gira que les ha llevado a 30 ciudades por ahí.
Eso, no sé si Miguel, lo que les lleva.
Llenando en cada ciudad, ¿eh?
Sí. Bueno, acuses de recibo. El primer acuse de recibo lo vamos a hacer entre todos porque hoy queremos mandar el mayor de los abrazos y el cariño ilimitado a un tipo excepcional, un tipo con el que disfrutamos una barbaridad, con el que nos divertimos muchísimo y con el que nos pasamos realmente bien y al que queremos de forma infinita, que es nuestro querido Andrés Ocaña, que desgraciadamente esta semana ha perdido a su padre, así que desde aquí le mandamos todo el cariño de la Seis de Libertad. Así que pues esto lo hacemos.
No le podemos querer más.
No, desde luego. Es un tipo fantástico. Bueno, lo pueden comprobar ustedes cada vez que entra en este Oasis de Libertad.
Es puro corazón.
Bueno, y lo he adelantado. ¿Queréis alguna cosa de recibo?
Yo voy a saludar a Palo Silva, que tiene...
Palo Silva.
Si es forzado, no. No.
Yo quiero saludar a Palo Silva.
Rebeca, perdona, Germán, ha venido acompañada de Arancha. O sea que son Rebeca y Arancha.
¿Pero Arancha también es de Ferrol?
Arancha es nacida en Orense y...
Entonces saludo a Rebeca.
Pero es amiga de Rebeca.
Escucha, no tengo nada en contra de Arancha, pero vamos, que mi saludo educado especial es para Rebeca. No, Arancha, a ti también, ¿eh? Pero vale, de forma especial.
Vale, Gato, ¿Palo qué has dicho?
Palo Silva.
Palo Santo. No, Palo Silva.
Palo Silva.
Chaito,
es una fiel oyente. Tiene apellido...
Palo es de chica, nombre de chica.
Sí.
Palo.
Está viva.
Pero es nombre de mote.
Hay una voz, se llama Palito, ¿no?
Paloma.
Paloma.
Palo Silva. Palo. El apellido es muy madridista, ¿eh?
Gato, Gato la llama Palo.
¿Eh?
Palo. Que tú la llamas Palo.
Sí.
Pues, había entendido Pablo.
Yo la llamo como la tengo que llamar. Tú, sí. Tú llamas como quieras.
Palo Mármol.
Y luego...
Pero que tienes un apellido muy madridista. Silva.
Silva.
¿Por qué es muy madridista Silva?
Tira del hilo.
Ah, yo lo sé.
Igual que Víctor, viene de la hermandad, yo vengo de otra hermandad. Yo vengo de la hermandad del Jardín del Viso, que hemos inaugurado la terraza.
¿Qué es eso?
¿Y eso de qué va?
Es un restaurante con terraza.
Una hermandad. Y, claro, o sea, hermandad. Tienes el morro de llamar hermandad a un restaurante.
Víctor, su hermandad y yo, bueno, que le rinde gusto, yo de otra.
Yo vengo de ver al señor de la presentación y tú lo comparas con un bar de copas.
No, con una terraza de verano.
Yo espero que la cope tome medida.
O sea, has acabado comida profesional.
Ya os acordaréis de Santa Bárbara cuando truenes, sí, eso, ya os acordaréis.
No, exactamente. Ya acudiréis al señor de la presentación cuando os interese.
Sí, pero Víctor y yo estaremos en el lado bueno, ¿eh?
Cuando estén con la soga al cuello, entonces...
Y pedirá,
suele pasar.
Vale. Y os abriremos las puertas del cielo.
Siempre ahí. No hay más
acusaciones. ¿Una cosita más, Gato?
¿Has terminado ya?
Yo voy a saludar a Arancha también, porque quedó feo que saludase a Rebeca nada más, así que saludos para Arancha.
Muy bien, pues saludadas quedan. Lo he dicho antes, un integrante de este Oasis, que es Tomás Guas,
¿sí?
Va a tomar una decisión muy importante, porque la persona encargada de tomar esa decisión,
adiós,
me dijo el pasado lunes, cuando le dije, ¿quién va a jugar en la portería del Real Madrid? Me dijo, el portero que va a jugar... lo va a elegir Tomás Guas en el Oasis del próximo viernes.
¡Pues Sapristi!
¡Redoble tambor, venga!
La persona que toma esa decisión. Y así esa decisión depende de lo que tú digas esta noche en el Oasis, Tomás.
Vamos a dar un poquito de tiempo que la gente se tal. Claro. Yo lo tengo clarísimo. Y sé que el señor que me pide eso me tiene en cuenta.
No, claro.
Bueno, por tanto, yo lo sé, pero no creo que sea el momento. Vamos un poquito más adelante.
Vale. Pues tú vete pensándolo, vete madurándolo poco a poco.
No, lo tengo claro.
¿Qué esperas? ¿A que lo de Miguelito? Dalo tú.
Miguelito no lo va a dar. Si es que la decisión es de Tomás.
Miguelito está peleado con la noticia.
Por cierto, he asistido a un hecho histórico, y es que por primera vez desde que llevo haciendo esto, hay un redactor que se ha negado a entrar en antena.
¿Qué estás diciendo?
Sí.
Un reactor que se ha negado a entrar, bien.
Sí. Merece un veto.
Pero simplemente porque no le ha dado la gana.
Algo tendría.
Y está ahí, lo tengo ahí enfrente, pero no quiere entrar.
No pasa nada.
Haz el favor de venir aquí.
No, que no entraría.
No, haz el favor de venir aquí ahora mismo.
No, Melchor da la cara, Melchor da la cara.
No, Melchor no es, no. Haz el favor de venir aquí y de saludar a todo el Oasis, que tienes mucha cara. Que ha venido aquí de incógnito y no
quiere ser mi hijo.
Por el tamaño, sí.
Escucha, Huguito, si está con 15 kilos, puede ser perfectamente.
A ver, saluda.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
¿Pero qué hace ahí ese hombre?
¿Pero por qué no quería saludarnos?
Miguelito.
Porque estoy librando ahí? Y...
Está librando y va a la COPE, a la radio.
Porque respeto a los miembros del Oasis, que sois protagonistas de este espacio.
No. Tú, siempre que estés presente, Miguelito, alcanzas
el plan de esta noche, Víctor. ¿Qué hacemos? Vamos a la radio.
Un tío que descansa y el plan del viene por la noche irse a la COPE a ver a Joseba.
Ya lo ves.
Pues claro. Y que
un algo profesional.
No, habrá por ahí alguna redactora interesante.
No, no, habrá algún programa más interesante.
Sí, cuidado que te lías. Cuidado que te lías.
A ver, esto está todo inventado. Cuidado
las dos son correctas.
Miguelito, habrá, yo sé que no. Yo sé
habrá
que
alguien
Miguelito
en producción.
Lo sabes viendo, Barro.
Yo sé que no. Opa Racín.
A Opa, pero ya sabes.
Y Urense.
Urense también, claro. Urense,
claro, hombre. Opa todo, opa todo.
La ciudad de las Burgas.
Bueno, hasta las 12:30 queréis hablar de Xavi y de
sufro
la...
Sufro mucho yo con estas historias, ¿eh?
¿Con cuáles?
Sufro mucho.
¿Por qué sufres?
Pues porque todo sí, puede empeorar,
porque,
¿eh?
Porque todo se hace con buena intención, pero sale regular.
Mira, a Miguelito le sale barato venir aquí. No le cuesta
sí,
nada.
Eso sí, claro.
No va a castigar al cuerpo. Si estuviera claro. Por ahí tomando copas, estaría castigando al cuerpo. Y aquí está tranquilamente.
Se lo agradecemos.
Claro, sí. Hombre. Y
eso pero se puede tomar algo después, ¿no?
Bueno, después, claro, ya, después ya lo que quieras. Claro, pero aquí durante está ahí la cisterna de agua y el que quiera beber agua, que
por supuesto.
No hay otra cosa más que hacer. ¿Queréis hablar de Xavi y de su despedida, de su abrupta despedida del Barça?
A mí me ha llamado mucho la atención que hoy cuando se ha producido la noticia... que es un bombazo que llega el míster del Barça en cualquier momento de la liga, pero antes de la última jornada me parece que la leche. Y el Barça ha vivido tan subido en la montaña rusa este año que es que nos ha parecido hasta normal. Pues ya está, ya le han pegado el tiro de gracia deportiva a Xavi y hasta luego. O sea, me llama mucho la atención eso, que no ha parado rotativas, que se ha dado como, venga, pues vale. Han echado al míster del Barça, sí, venga, va. Un corte, un comentario, no sé qué, a otra cosa.
A mí esta mañana me han dicho, van a comunicar a Xavi que le echan. Digo, ¿pero cuándo? Hoy, digo, no puede ser. Si tiene mañana una rueda de prensa y el domingo un partido y el domingo otra rueda de prensa, esperarán hasta el lunes para decírselo.
Yo creo que eso es lo peor, con qué el marrón que se va a comer mañana.
¿Con qué cara sales mañana a la rueda de prensa?
A responder
las preguntas que ya te imaginas por dónde van a ir, claro.
A mí lo que me ha sorprendido, creía que iba a ir por ahí en cuanto a la sorpresa, porque ya pocas cosas nos sorprenden desde que Miguel Rico contó aquí en el partidazo en COPE que era lo que iba a pasar, que digan que lo han destituido, pero que se sienta en el último partido.
Claro.
Quiero decir, no tiene mucho sentido. Le han destituido, usted ya no dirige más el Barça.
Claro.
Y sin embargo, anuncian que lo destituyen, Xavi se despide, pero mañana tiene rueda de prensa, tiene partido el domingo, tiene rueda de prensa el domingo.
Claro.
Quiero decir, yo creo que es el
primer entrenador de la historia. Y luego habrá una rueda de prensa de despedida, claro.
Claro, pero yo creo que es el primer entrenador de la historia al que destituyen, pero le dicen que dirija el último partido.
No, pues y que se iba gratis hace 15 días y creo que hay que pagarle. Mira, es la gestión más ridícula que he visto en mucho tiempo.
Yo creo que a Lopetegui le pasó algo en Sevilla,
parecido. Ridícula, bochornosa y casi incalificable. O sea, yo lo que ha hecho Laporta es de tebeo, pero vamos, sí. De rompetechos pegándose contra las paredes.
Pero sabes una cosa, Germán, insólita. Que en lo insólito que es todo esto, ha sido a raíz, por lo que han contado, de la rueda de prensa en la que más verdades ha dicho Xavi en todo el año.
Totalmente de acuerdo.
Cuando ha dicho una verdad absoluta y ha radiografiado lo que pasa en el Barcelona, se lo cargan.
Bueno, a mí que infravalorara la plantilla me pareció bastante criticable, ¿eh? Porque...
Pero es que yo sigo sin ver que la
infravalorara. A lo mejor exagerado, pero...
Además, es que tú eres el representante de ese equipo.
Sí, sí, entonces, de ese grupo.
No, también tú tienes que vender un poco el...
Dice que es un milagro ganar la Madrid, no pasa nada.
Es que es exactamente lo que está diciendo Germán. Ha sido más peste Simeone. A día de hoy, cualquier persona que haya visto 6 partidos de fútbol en su vida, el Madrid es mejor que todos. El año que viene, ya veremos, porque como esto del fútbol es cambiante, pero a día de hoy, pretender que el Barça le gane al Madrid un título de liga a 38 jornadas, le puede ganar una Supercopa, le puede ganar un partido, una eliminatoria de Copa del Rey. Pero es que lo que ha dicho Simeone, lo que pinta es un dominio del Madrid que después veremos.
Escucha, Estamos de acuerdo, pero no olvidemos que el año pasado el Barça le ganó la Liga al Madrid.
Esa es una. Y segundo, que el entrenador es que del Barça nunca puede hacer esa afirmación antes de comenzar una nueva temporada.
Yo me la he escuchado 3 veces. No hay ningún, es que es una cosa que le sale una vena, ¿cómo te diría yo? Sincera.
Claro.
Pero que no dice nada más allá. Esto va a ser complicado. Porque el Barça, y acabo rápido, el Barça es un arruinado muy peculiar. Porque se ha gastado casi 300 millones. Pero claro, el Barça no trae a Lewandowski con 25 años. Ni a Gundogan, queridos.
Que no.
Entonces tú dices, oiga, mire usted, yo voy a pelear con esto. no se había ido Kroos todavía cuando el señor Xavi dice lo que dice. Por cierto, que el Madrid, Enrique, Mbappé, no sé si Davis, oiga, mire usted, contra eso vamos a pelear nosotros. Si estos tíos no se despistan como el año pasado, que no le quito méritos al Barcelona de la Liga del año pasado, pero el Madrid se fue por las ramas, muy bien. Oiga, si todo es medianamente normal, oiga, lo normal es que el equipo de baloncesto del Madrid esté en la final de la Champions y el equipo de fútbol también, que por cierto, son 5 cada uno en los últimos 10 años. Oiga, maestro, es que es así. Y como el fútbol es cambiante, como la vida, esto el año que viene va a pasar, pues pinta todo.
Ahora, aparte de una cosa, Tomás, claro, independientemente de que tenga decir, razón claro, o no, ¿es claro, motivo suficiente
no, para mí no,
que esa
no,
rueda de claro prensa no, pases no, de decir no, que es el entrenador no, de tu vida, de tu vale, corazón, favor, que vale, voy a llorar con él y comer sushi hasta reventar, a de repente cargarte?
Totalmente de acuerdo, Germán, pero entonces, viendo cómo está siendo la gestión deportiva, financiera, emocional de Laporta desde que es presidente nuevamente del Barça, haríamos bien todos en poner en cuarentena que la gota que ha colmado el vaso ha sido esa rueda de prensa, o que la razón para destituir a Xavi de manera radical después de semanas antes haberlo confirmado, ratificado como entrenador, es esa rueda de prensa. Yo creo que deberíamos todos poner en cuarentena que esa es la justificación, viendo además los antecedentes de Laporta a nivel de dientes de sierra en cuanto a su gestión se refiere. Entonces, yo creo que directamente, lo decía Dani antes, yo creo que ha habido motivos deportivos, incluso de discurso por parte de Xavi, ya no de esa rueda de prensa, sino a lo largo de esta temporada, para haber tomado esa decisión.
Tú estás más con el fondo que con la forma, vamos.
Yo lo que creo es que, primero, por quién es. Y ahí estoy muy de acuerdo con la rueda de prensa que ha dado Quique Sánchez Flores en Sevilla al respecto. Primero, por quién es. Y segundo, por el club que es, por la institución que es. Ya lo dijimos la semana pasada, yo creo que la imagen que está dando el Barça con su presidente a la cabeza no es digna del club
que
significa este Barça.
Querido, que le da igual, que hay que conocerlo, le da exactamente lo mismo. Piensan en ellos y en ellos. Y montan los pollos que les parece que tienen que montar y les da exactamente igual. Porque además...
Xavi no cabía en el camarote de Laporta, no cabía.
No, pero escúchame, no hay oposición. No hay oposición. No hay una cosa como había en su día cuando Laporta era joven y empezó el aplauso y toda esta serie de cosas que había. Ahora es una coña marinera donde por cada socio del Barça en Montjuïc hay 10 guiris. Esto no es la presión del Camp Nou, donde yo he visto pañoladas a Gaspar y he visto barbaridades cuando han ido maldadas. Y esto es una broma terrorífica. Y sobre todo, meterlo en la cabeza, está el puto Real Madrid, con perdón. Esa es la madre del cordero.
¿Se puede repetir?
El puto Real Madrid, que es el que los vuelve locos a todos estos, porque ven que es una cosa que es que no es ahora, coño, que estamos diciendo 5 finales de Copa de Europa y de Euroliga en los últimos 10 años. Están locos. Y sale un pobrecito hombre ahí sentado que dice, no, mire, es que esto yo lo veo muy jodido. Pues claro que lo tiene jodido.
Bueno, yo partiendo de la base de que me parece muy abrupta e inmerecida la salida de Xavi, a mí decir que una plantilla con Ter Stegen, Araujo, Koundé, Christensen, Balde, De Jong, Gundogan, Pedri, Gavi, que vuelve, Fermín, Lamine Yamal, Joao Félix, Lewandowski, Rafinha, Ferran. Si con todos esos tú no tienes mimbres para pelear a cualquier equipo del mundo, cualquier título, que el favorito es Madrid, seguro que sí. Claro. Pero que tú no tienes mimbres para pelear en los títulos.
Pero es que,
¿qué entrenador del mundo te puede decir que con esa plantilla no tiene mimbres para pelear?
Cinco caos en Europa, 2 años.
Pues porque han hecho muy mal. Pero porque han hecho muy mal las cosas.
Y porque hay lo que hay, querido. Porque estos señores que te digo y repetí en su día, la eliminatoria con el Paris Saint Germain, hay un punto de desgracia. Vale, pero coño, cuando viene el primer contratiempo, que fue gordo, 0-4.
Sí,
estos fenómenos que decís llevan 5 eliminaciones
en
2 años.
Y en Europa League lo que le pasó.
No, 5 en 2 años.
Sí, pero lo dijimos la semana pasada.
Pero la plantilla es un plantillón.
A raíz de esa desgracia, el entrenador toma la decisión de quitar del campo al mejor jugador.
Bueno, muy bien, pues se equivoca el entrenador.
Yo sigo pensando que el Barça está por detrás, pero 1 o 2 peldaños.
Claro, evidentemente. No está a 7 kilómetros más atrás.
No son 7 kilómetros, pero él reconoce, no dice mi plantilla es una mierda. O sea, no dice Xavi, bueno, con estos bueyes tengo que arar, sí, mira para aquí las risas que me dan.
Germán, el Depor en esa situación ha ganado ligas, el Valencia en esa situación ha ganado ligas, el Atlético de Madrid en esa situación ha ganado ligas.
Pero el Barça el año pasado ganó la liga.
Pero cuando esa plantilla ha estado
por detrás y ganó ligas.
En su prime o al 100%. Pero es que la plantilla del Barcelona no ha estado ninguno bien.
El problema de esta plantilla del Barça es que no es intocable. El Barça va a tener que vender talento. Ese es el problema, que lo poco bueno que tiene, incluso lo que se ha encontrado en la Masía por la necesidad, que en eso el Barça es igual que los demás clubes, se mira a la cantera cuando hay necesidad, y el Barça en su necesidad
sin duda
ha sacado músculo de una de las mejores canteras del mundo, va a tener que vender talento para poder subsistir.
Sí, seguro que sí, Eri, tienes razón, pero estoy con Tomás en que el Barça, este Barça de palancas, de problemas financieros, de tener que vender, de crisis económica, se ha gastado una pasta en jugadores.
Hombre, por favor.
Que no te han marcado ninguna diferencia.
Las han sacado los mismos que tendrían que haber jugado sin palancas.
Bueno, te marcaron la diferencia el año pasado ganando la Liga.
Bueno, que oye, que te repito, que más allá de cosas que no entremos ahora, que es meritorio, sin duda que era meritorio. Oye, usted gana una Liga 38 jornadas. No, es que gana 1-0. Bueno, pues mire, gana 1-0. ¿Qué quiere que le diga yo? Mucho mérito. Que doy mucho menos a la Supercopa porque son dos días. La Liga, muy bien. Pero escúchame, si es que es una en cuatro años. Pues si es que tú tienes que ver el desarrollo, esto da para lo que da. Y oiga, ¿es un equipo de waterpolistas? No. Pero
sí,
no es un primer nivel.
Compara la plantilla de Koeman con la plantilla de Xavi en estos cuatro años. Es
pero
que color.
Si la plantilla del Barça se está cayendo año tras año. Para mí cada vez es peor.
Por favor.
Mientras que la del Madrid evoluciona.
Pero puede que no esté bien gestionada, ¿no? Y tienes unas perspectivas de futuro extraordinarias con esta
plantilla. Cada vez es peor, ¿no, Germán? La plantilla de Koeman fue la peor. Luego, con la llegada de Xavi, hubo fichajes en el mercado de invierno y en los mercados de verano.
Bueno,
yo en eso no estoy de acuerdo.
Yo los dos, tres últimos años, lo que veo es una decadencia en el nivel de la plantilla. Y creo que el año que viene va a ser peor todavía. Y la del Madrid, mejor todavía.
O no, porque ya te están diciendo que igual puede ser el uno por uno, el bla, 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 y que sabemos cómo funciona el fútbol.
Esto más lo que decía yo el viernes pasado a Huguito respecto al Valencia. Tú sacas a los chaves, Diego López, Fran Pérez, tienes a Pepe, Lua, Javi Guerra, tal. No les puedes ni pedir que entren en Europa. Y si Baraja dice lo contrario, o es un tarao o miente. Porque la realidad es la que es. Tiene más. Y son chavales con un mérito descomunal.
Sí, Germán, pero volviendo al Barça, es que parece que estemos obviando que el año pasado ganó la Liga.
No
fue hace 10 años, la ganó pasado y tiene un mérito tremendo y fue con estos jugadores.
Bueno, vamos a terminar
este
con
verano.
Este asunto. Víctor, ¿quieres decir algo al respecto? Porque te veo muy metido en el tema.
No, es que
no conoce a la mitad.
Defiende al apóstol.
No, he visto lanzado y tampoco conozco mucho el tema, pero es que creo que estáis mezclando varias cosas, ¿no? No tiene nada que ver el análisis de la temporada, el análisis del nivel, el análisis de las declaraciones de Xavi con este disparate, ¿no? O sea, que el fútbol, esta historia de que los hombres de fútbol trabajan 25 horas y son muy profesionales, llega un tío presidente por la mañana y se carga el entrenador ahí, no sé, me parece un poco ridículo todo, ¿no? Un maltrato. O sea, que las cosas hay que hacerlas de forma más profesional, ¿no? Termina la temporada, se hace el análisis
una
y luego sustituye. Pero es que no tiene nada que ver las declaraciones de Xavi, el lo que dice Watch, que es muy interesante, lo que le duele el Madrid con echar un tío una jornada antes de esta forma, ¿no? Es que no tiene nada que...
Fundamental. Escúchame,
leyenda.
El Liverpool anunció lo que se iba y ha acabado, le han hecho su homenajito y se ha marchado, el Bayern va a cambiar de entrenador, bla, 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 bla. Esto es una broma de cuatro comisionistas. Oiga, Hansi Flick, porque le lleva el tal Pini este no sé cuánto. Sí. Claro. Si no viene otro.
Es que cada viernes tenemos...
Eso es otro cantar, claro.
Esto si te sale bien, oiga, es un milagro, los panes y los peces multiplicados por 100. Porque esto
es que las cosas, Tomás, se hacen bien o mal. El viernes pasado vimos el disparate de Navas. Y el domingo vimos algo bien hecho, que es la salida de Raúl García y Muniain. Eso hace las cosas bien y las cosas mal.
No es tan difícil, Víctor.
Hemos visto cómo se ha despedido Klopp de una forma impresionante.
Impresionante.
Todo organizado, hace las cosas bien y hace las cosas mal. Es que no tiene vuelta de ojo. Es que es o hacer las cosas bien o un disparate.
Y por cierto, que Liverpool ha terminado la temporada de mala manera, ¿eh?
Bueno, pero
sin ningún título y tal. Y aún así, la despedida ha sido mejor del personaje.
Pero querido, acaba la temporada mal porque hay otros que son mejores.
Sí, sí, sí.
Claro. Mira cómo se organiza. Mira cómo se organiza. Incluso él anunciando el nuevo entrenador.
Que es muy acertada. Aquí, y eso va más de país, de forma de ser, aquí
de cultura.
Tendemos a inmolarnos a las primeras de cambio. Y allí se reconoce mucho más el legado que se deja y lo que se ha trabajado y el recorrido que ha tenido.
Corre,
Ferguson.
Es gente que sabe, tío. Ya sabes. Sí.
¿Qué dicen los oyentes en las redes sociales, Morris?
Si el señor Laporta cree que con echar a Xavi está todo arreglado, va listo. El que tiene que irse es él. Como madridista, pienso que el Barça ha ninguneado a una leyenda y todo por un presidente que maneja el club a su antojo sin pensar en las consecuencias. Otro dice, a la tercera parece que va la vencida. ¡Qué barbaridad! Hay más seriedad en la liga que tengo con el equipo de colegas de mi barrio. Y otro, yo creo que madridista y con un poquito de sorna, dice, con la marcha de Xavi se podría decir que el Madrid ha perdido un título la próxima temporada. Y tres mensajes, Joseba. Uno dice, ¿de verdad hacía falta meterle 7 goles a un equipo descendido cuando ellos no se jugaban nada? Para mí, innecesario completamente. Otro dice, lamentable la organización de la Final Four. Mucha gente se ha quedado fuera sin ver la primera parte del primer partido y luego a nosotros nos han colocado en medio de los ultras del Olympiacos. Era un aficionado madridista que al final sí ha podido ver el partido en su lugar, pero dice, si esto ocurriera en España, diríamos que es un país de pandereta.
Recuerdo que la primera semifinal ha empezado media hora más tarde.
Sí, y ha debido haber problemas incluso de entrada de aficionados, etcétera.
Se ha producido la misma circunstancia que la final de la Champions de París entre el Real Madrid y el Liverpool, que hubo ahí una avalancha de seguidores ingleses. Hoy ha habido una avalancha de seguidores de Fenerbahce, que incluso han agredido a un montón de seguidores de otros equipos, se han colado en el recinto y a partir de ahí se ha liado gorda, sí.
Y nada, para acabar, Joseba, te digo, hay un oyente que ha dado la respuesta que va a dar Tomás Guas, y yo, conociendo a Tomás, creo que ha acertado. Cuidado,
bueno. es que el
conociendo está, a Tomás,
el
creo que
pueblo está conmigo,
sí. Aciertas tú, Avilés.
Sí, que
hacedme caso.
Pues hay que esperar bien para saber quién va a ocupar la portería del Real Madrid dentro de 8 días en Wembley.
No, y
37 a las 12 horas menos en Canarias.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope. Joseba Larrañaga.
El partidazo de Cope.
Estar informado.
My bestie and your bestie. Sit down by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go ane. Talking more fina anane. Talking more fina ane.
En 18 minutos llegamos a la 1 de la madrugada, a las 12 en las Islas Canarias. Seguimos en el Oasis de Libertad, aquí en el partidazo de la cadena COPE. A mí la noticia más sorprendente del día me ha parecido la revelación que ha hecho el Chingurri Valverde sobre el cristal que se le quedó dentro a Iñaki Williams. ¿Ha visto el cristal? De 2 centímetros.
Esa que es una esquirla, pero
es un pedazo de 2 milímetros. Es tremendo.
Pero, o sea, eso, ¿y cómo puede, cómo
eso
puede
me lo pueden explicar a mí?
Dos años jugando así. Dos años.
Estaría en plano, ¿no?
¿Eh?
Estaría
en plano.
Hombre, claro. es que si no le llega, claro, ¿no? Le llega a la ingle.
Claro.
Bueno, imagínate, pero si va subiendo eso poco a poco.
Escuchalo, de Cañizares fue una anécdota la de esto.
Vaya lío, ¿eh?
Oye, ¿y cómo se da cuenta?
Pues por las molestias le han hecho una resonancia magnética y han descubierto que había un cristal ahí dentro.
Dos añitos, ¿eh?
Dos años jugando así.
Se infectará eso.
Ahora, el tío, como dice Ancelotti, qué huevos, ¿eh?
Joder. Que es Superman el Iñaki.
Es Superman el tipo.
Tú date cuenta que batió todos los récords de partidos consecutivos jugando sin lesiones y tal. Y el tío con el cristal ahí de 2 centímetros.
No, yo lo que creo es que para el año que viene ya está dado el pichichi, vamos, porque se ha jugado 2 años con el pie así.
No, a lo mejor no mete ninguno. Sin cristal no funciona.
Sin cristal no funciona mucha gente en esta sociedad.
Pues ahí estamos. Yo me quedo asombrado.
Mira alguno cómo se ríe.
Sí.
Vosotros que sois jóvenes.
El cristalito, sí.
Algunos ha puesto hasta rojo.
Aquí. No entremos en detalles.
No hace falta.
Pero qué fenómeno este, ¿eh?
Sí, sí, total.
Ah, qué bestia.
Lo mejor
bestia
de todo ha sido ver la cara del Chingurri explicando esta historia.
Sí, 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 sí.
Es que no daba a creer.
No,
a no creérselo. Es que luego tú ves el cristal, ves la imagen del cristal y dices tú, pero ¿cómo puede tener esto metido en el pie el tío? Dices, es que tengo ligeras molestias. ¿Cómo ligeras molestias? Yo voy cojeando hasta el infinito y más allá. O sea, no levanto
el pie.
¿Te molesta
a ti, Germán, una piedrecita en el zapato?
Bueno,
cristal de 10 centímetros ahí.
Bueno, pero además... Además, otra cosa, si él dice que tenía molestias, algo le irían haciendo, ¿no? A lo mejor algún masajito, o tómate esto.
Para meterlo más para adentro.
Claro. Sí, asombroso.
Pero habría un punto inicial, ¿no? En el momento diría, ¡ay, que me he pinchado!, ¿no? O algo, ¿no?
No, ver, el punto inicial fue que él pisó un vaso.
Pisó un vaso, una copa, y se cortó.
Y se le abrió el la planta.
Y antes de mirar si había algo dentro, lo cosieron.
Cuando le cosieron, le dejaron.
Ah, pues lo bordó, lo bordó. Lo bordó, el que le cosió.
Yo de niño...
Tenía prisa o poca luz.
A mí me pasó algo parecido con un cristalito de una botella, esa de champán de los Benjamines.
Sí.
En la rodilla, pero a la...
Perdón.
a las dos horas o por ahí que dije que tengo aquí, mi madre me sacó.
Cuenta eso.
¿Cómo llega un trozo de cristal de un Benjamín a una rodilla?
Se rompió en casa, yo estaba en el suelo, yo tendría 7 o 8 años, me acuerdo perfectamente, y se me metió en la rodilla. Y al rato, a la hora y media, que me duele, y mi madre vio, dijo, oye, pues aquí hay algo, y sacó eso. Pero fueron dos horas, tío.
Tomás, hay muchos que tienen cosas en la cabeza raras y se mueren y tiran para adelante.
Escucha, y algún día si le abren a lo mejor sacan cristales, ¿eh?
Tiran para adelante.
El amigo del poli.
Eso se infectaría, ¿no? Quiero decir, es que eso no...
No, corrió riesgo de infección, claro.
Tener un cristal dentro del pie 2 años me parece una barbaridad.
Pues yo le cogería cariño al cristal. ¿Eh?
Yo me lo pongo en casa.
Después de 2 años, yo lo guardo ahí.
En un marco, ¿no? En el salón, encima de la tele, para verlo siempre.
Hombre, lo han marcado y ha puesto con este cristal, gané una Copa del Rey.
Hombre, es verdad. Tal cual, es verdad.
Ese es un león y lo demás son cosas raras.
Sí. El resto...
Miguelito, ¿mañana vas al Bernabéu?
Mañana voy al Bernabéu.
¿Te da pena la marcha de Tónica?
¿Hay concierto o qué hay?
Hay concierto.
Sí, hombre, da un poco.
Hay concierto la semana que viene. Es el de Taylor Swift, ¿no? La semana que viene. Sí. Ayer contamos, sí.
¿Quién toca?
Son dos seguidos, ¿no?
Pobres vecinos, ¿eh?
Miércoles y jueves creo que es, porque el sábado hay pantallas gigantes para ver el partido.
Bueno,
¿no?
El día 1 de junio, sí, los socios pueden ver.
Taylor Swift es la que... cuyos conciertos se registran en los sismógrafos.
Sí. ¿Ah, sí?
Sí, Dani Senabre está con esa cantinela bastante tiempo. Pero
algunas cosas de las que dices son verdad, ¿eh?
Sí.
Algunas.
No todas.
Por ejemplo, que vayas tu bicicleta y ya se va en su avión privado.
A mí me cuesta creer que un concierto de Taylor Swift queda registrado en los sismógrafos y no quede uno de AC/DC o de Rammstein o de Pantera.
Y un gol de Madrid en una final de la Champions.
Porque esa chica es popera, canta música pop. O sea que no sé.
Oye, tengo una reflexión sobre Tony
Caramba,
Kroos.
Una reflexión. Sí, pensaba que ibas a leer algún comunicado de Jesús Navas otra vez. Estabas asustando.
Madre mía, no. Ahí vaya el sabadito que me dieron a mí.
Magnífico.
Sí.
Cuando las cosas se hacen bien.
Pero anoche libraste.
Da gusto, ¿eh?
¿Cuándo? No.
El sábado por la noche. No, es verdad, que entraste con Oliva, ¿verdad? Entraste ahí de un pirólogo.
No libro nunca.
Hiciste hat-trick.
No falla.
Hat-trick.
No fallo nunca.
¿No ves que no puedo ir a la playa?
Vamos, claro, además me viene fenomenal porque no puedo ir a la playa.
¿Pero
ni a la piscina?
¿Qué te molesta de la playa? ¿La arena? ¿El agua?
No,
¿la gente?
No,
la sombrilla.
No, bueno, me molesta todo. La gente me molesta.
Oye, yo que te iba a invitar a Punta Umbría, que el alcalde nos ha invitado.
¿A quién? ¿A las leyendas?
El alcalde de Punta Umbría, que es oyente, José Carlos.
José Carlos, alcalde de Punta Umbría.
Nos ha dicho que a ver si tenemos narices.
¿De qué partido es José
Carlos? Yo voy, ¿eh?
¿Sumar? No, es un partido de allí, Punta Umbría.
Ah, sí, local.
No es ni PP.
Es neutro, ¿no?
Exacto.
No te molesta.
No molesta. Y es amigo. Y encima es del Atleti. O sea, fíjate, si lo tiene todo.
Claro. El tema de Toni Kroos es muy curioso porque todo el mundo... A mí me encanta irme de los sitios. Me encanta. Es algo que... sin avisar. Y un tío que se va es digno. O una señora que se va es digna. Me gusta el que se va de los sitios. Hasta aquí he llegado. Eso me lo enseñó a mí mi padre. Hasta aquí he llegado y de un día para otro se fue. Digo, lección. Pero es curioso porque todo el mundo dice, oh, qué lección, ¿no? Qué lección ha dado Toni Kroos, qué lección se ha ido. Pero aquí no se va nadie de ningún lado, ¿eh? Aquí dice todo el mundo que Toni Kroos es un fenómeno. Exactamente, pero nadie se va, ¿eh? El que puede aguanta hasta el final.
Lo ha dicho Ancelotti, es alemán. Entonces, es alemán para eso.
A mí me parece asombroso lo que ha hecho Kroos. O sea, en el momento más alto.
Un ídolo,
de su carrera,
pero claro, pero para mí,
alto,
porque yo creo, o sea, que hay que irse.
¿Tú sabes
sitios?
La pasta que podía ganar este tío? Ya no en el Madrid, si se quisiese marchar a Emiratos, si se quisiera marchar a Qatar, a jugar donde dice ganar. La pasta que podría ganar y deja de jugar al fútbol y se queda tan feliz. Es asombroso. Asombroso.
Pero tendrá un proyecto, tendrá
es
un proyecto
igual,
de vida.
Por mucho que gane en Victor, siempre quieren ganar más. Por mucho.
Ya, pues, por eso, pero sí, por eso digo que me llama la atención que la sociedad en general diga que es un
con
fenómeno.
El tema del dinero, Germán, Kroos fue de los primeros que habló muy claro del asunto de Arabia, por ejemplo.
Sí,
y acuérdate que allí le pitaban. Y,
sí, totalmente.
O sea, que en sus ideales y en sus
coherencia,
valores.
Lo que hay en el fútbol. No,
pero ¿sabes qué, Hugo?
Él
que lo ha demostrado.
Un tipo sensato y que lo ha demostrado, que ha cumplido con su palabra.
Oye,
¿no?
Que dejó la selección alemana porque dijo que a Qatar no iba. Esa es la primera historia de este buen señor. Sí. A mí me parece un tipo. Pero hay que entender también a Modric, que resulta que del triángulo ese mágico de Casemiro, Kroos, Modric, parece ser que el que va a seguir es el más mayor de edad. Este sí. es un loco del fútbol, que tiene otro concepto de la vida, que no es por dinero, porque es otro que tiene todo el dinero que puede tener y más, y que ha tenido ofertas de por ahí, y Modric se ve jugando y este dice, no, yo me voy en lo más alto, a mí no, nadie me va a decir que estoy viejo, que me he acabado, que no sé qué, no sé cuánto.
Y oye, con una diferencia, ser? Tomás, que Kroos se marcha sabiendo que es mega hiper ultra titular en el Madrid, que es una pieza absolutamente básica, y Modric sabe que dosifica sus minutos, y sin embargo está encantado de la vida.
¿Qué quieres decir, Miguelito?
Que vosotros podéis hacer lo mismo, que podéis sentiros Kroos y dejar el Oasis cuando tengáis 60 años.
No, que dejen el resto del Oasis, el Oasis déjalo. Está por ahí, por cierto, José Carlos Hernández es del partido Independiente Unidos por Punta Umbría.
UPU. No lo puedo.
El UPU. Visto, ¿no?
Unidos UPU. Podemos.
O sea, ahora...
Unidos...
Independiente, Gato.
Independiente, para que
Independiente. Unidos por Punta Umbría.
Pero es rojo o no es rojo.
Sí, como tú.
Te vas a separar Punta Umbría también
más para el tuyo.
Yo, Miguelito, no,
allí buenas gambas y buenas coquinas tenemos en Punta Umbría, ¿eh?
La gamba
es una playa
roja.
Extraordinaria.
Por eso no preguntamos el partido.
Elige, Ferrol o Punta Umbría para hacer la rotonda.
Pues oye Miguelito, vamos a ir primero a un sitio y luego a otro. Venga. Ferrol, empezamos en Ferrol y seguimos en Punta Umbría.
Pero
están pegados.
Aquí nos invita, a las leyendas os invita el alcalde.
No, te van a invitar a ti, Huguito, para que te muevas. Para que salgas de la piscina con tu niño.
¿Al Oasis?
Sí, vamos a Punta Umbría. Pero me gusta Punta Umbría.
Invitar a todos los efectos.
Yo he estado muchas veces en Punta Umbría.
Otro sitio al que no vamos a ir. Otro sitio que
no
vamos a ir.
¿Sabéis quién es el líder máximo de Punta Umbría?
¿Quién?
Don Joaquín Caparrós.
Sí, señor.
Ah, sí.
Hombre.
Un grande Joaquín.
Hombre.
Sí, señor.
O sea, el gentilicio de Punta Umbría.
Está por ahí Melchor Ruiz, que viene a Punta Umbría también. Hola, Mel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Mel, ¿vienes a Punta Umbría?
Hombre, yo me apunto, claro.
Claro que sí.
Ahí me comí mis primeras...
¿Cómo? ¿Para?
¿Cómo?
No entremos en detalles.
Es la 1:50.
Tranquilo.
Qué desagradable.
Tranquilo. En la playa.
Háblanos de Kroos, déjate de...
Espera, de entrar en el Oasis.
Deja que termine la frase.
Déjate de rollos, Mel. Kroos, que ya nos
contaré. Se va a hacer la final de la Europa League y como elefante en cacharrería. ¡Bumba!
Sí, aquí, faltando...
¿Qué comiste, Melchor, allí?
Otra las vez. Primeras sardinas.
Almejas.
Sardinas.
Ahora le llaman sardinas. En la playita, sí.
Sardinas.
Vale. ¿Estaban ricas?
Era la primera vez que las comía. No había comido.
¿Pero te gustaron, sí?
Le quita la cabeza y toma
en la playita estaban bien.
Sí. Así tienes el omega 3.
Ahí estamos.
Disparado.
En fin.
¿Te gusta el pescado azul, entonces?
No soy muy de pescado, ¿no?
No, digo azul.
Ni azul ni
el rojo.
Ni rojo.
Coquinas.
Tampoco.
Coquinas. Oh,
perdón, Joseba, sigue.
¿Coquinas tampoco? ¿No te gustan las coquinas?
Que no soy muy de marisco ni de cosas.
¿No? Este. ¿Almejas tampoco?
Entonces, ¿qué carajo comes?
Menos
todo. ¿Tú qué comes, chico?
Todo lo que
qué exquisito te ha vuelto.
Todo lo que tenga que cogerlo con las manos y ensuciarme. No
como
gusta.
Tú, de gato.
Todo lo que de hecho, cuando
de las chuletillas de cordero te dan asco.
Inventó el arroz al señor.
Eso no, porque
pues se comen con la mano, las cosas con cuchillo y tenedor.
Pero no te dejan el olor, por ejemplo, de las gambitas a la plancha y todas esas cosas.
Pues luego una toallita de esas de limón,
te quitas el agua,
un cuenco con agua y limón y se va el olor.
Bueno, pero bueno.
Ya, pero yo lo entiendo, no es fácil luego.
No, deja cosas. Cosas con pelo.
Deja cosas.
Oye, cada uno que se coma lo que quiera.
Que sí.
Mira, gato.
Bueno, que mañana adiós a Cruz.
Pero Huguito, tú lo has comido. Bueno, tú, o sea, tú vives en Valencia.
Ya, mira, gato ya está crecido. Ya
está
venido arriba ya.
Me encanta porque Hugo me ataca a mí, la tira.
No, yo no te ataco. Yo te he dicho que tú te comes de todo.
Tú has comido kilos y kilos de almejas que te he visto yo.
Yo he comido, pero vamos.
¿Sabes lo que pasa? Como él no le pueden echar.
De la mar.
Como él no le pueden echar.
No, bueno, claro. Tira.
Melchor, dinos lo que va a pasar mañana en el Bernabéu. Anda, haz el favor.
¿Qué va a comer Kroos?
Bueno, es un día. Lógicamente se despide una leyenda, ¿no? Una leyenda, pero no del Madrid, del fútbol mundial. Yo hoy se lo he preguntado a Carlo Ancelotti y no ha sabido responder. Es que ahora mismo yo no sé si vosotros pensáis en alguien que se pueda acercar, aunque sea mínimamente, a lo que puede aportar Toni Kroos en un equipo en cuanto a experiencia, calidad,
no existe.
Marcar el partido,
no ha
Mauro Silva.
Los tiempos, pero no Mauro Silva, siendo muy completo, no le faltaba algo, yo creo, en comparación con Toni Kroos. No tiene nada que ver. Bueno, respecto a la despedida de Toni Kroos, no va a haber nada, digamos, extraordinario ni exagerado, sobre todo porque el alemán es así y así lo ha pedido. Lógicamente va a haber un tifo.
¿Le van a pitar o qué?
No, va a haber un tifo grande.
O sea, sería la leche. No.
¿Te imaginas que se vaya del Bernabéu con una pita estruendosa? Sí.
El porro sería una bronca y una... ¡Fuera, Alemán!
Pues mira, eso a lo mejor...
Y el árbitro, escucha, debería, Tomás, expulsarlo.
Sí,
bueno,
dime.
Estando Jaime Latre en el VAR, al igual dice algo.
Sí.
En el vestuario, a lo mejor sí le hacen eso.
Hasta el último partido, macho.
Qué mal gusto, de verdad.
A lo mejor le hacen algo eso de
pitar. Yo estoy contigo en eso, Melchor.
Ya es hora y cosas de esas. No, vamos a ver, hay un tifo preparado, varias cartulinas, y luego, cuando seguramente tenga ese detalle Carlo Ancelotti con el segundo tiempo, le sustituirá y ahí el speaker tomará el micrófono y pues...
O sea que va a ser mejor que el recibimiento a Ramos, ¿no?
A las masas en el Bernabéu para despedir como se merece, porque están todos centrados en lo de Wembley y demás.
¿Qué pasa,
Wembley? No solo va a ser la despedida.
Ah, porque juega el sábado el que viene en Wembley, en Madrid, es verdad.
Kepa también se va a despedir, creo que también le va a dar a Ancelotti algunos minutitos.
Muy bien.
Vamos a ver qué es lo que pasa con Nacho. Hoy Ancelotti ha dicho que todavía no les ha comunicado nada y que no les preocupa, porque ya lo ha hecho bastantes años y haga lo que haga, pues lo van a aceptar en el Real Madrid.
Y ha dicho Miguel que Nacho va a la Eurocopa, ¿no?
Sí.
Yo creo que entre los 30 va a estar.
Sí, Nacho va.
Se lo merece.
Sí, ha hecho totalmente una temporada extraordinario y además...
Estuvo a punto de irse a Marruecos, pero parece que se ha quedado.
Bien hecho.
Este caso ya lo habían llamado. Pero bueno, claro. Sí. No, lo de Nacho, bueno, es extraordinario. Es un jugador que esta temporada ha jugado mucho más por las lesiones que ha habido, pero se ha visto en la recta final con dos fieras como Erling Haaland y Kane, y los ha
pero
secado.
Pero no esta temporada, Melchor, que también...
Todos los años.
La trayectoria de Nacho en el Real Madrid ha sido intachable.
Desde que tenía 20 años.
Y sin poner sin decir una palabra más alta que otra.
Que
nunca,
siempre
jamás.
Ha estado respondiendo. Llegó con 10 años al club. Fíjate todo lo que lleva encima. Es el que lleva ya más títulos junto con Modric, Marcelo y Karim Benzema. Y tú imagínate, después de besar a la Cibeles, de ponerle la bufanda, yo creo que ha habido ahí algo especial. Y no sé si se lo está pensando o no. Pero los últimos 5 o 6 años ha tenido ofertas muy importantes, incluso económicamente, de equipos fuertes en Europa. No ha querido seguir siendo jugador de un único club, como el Real Madrid. Y yo ahora mismo, si tuviese que meter la mano en el fuego, no la metería ni si se va, ni
no,
si
en
se
el
queda,
fuego no, pero, en el fuego no la metería.
Pero
no.
Yo creo que podría quedarse, y imagínate la tentación, ser el jugador con más títulos y ser el capitán y poder levantar más títulos, ¿eh?
Pues mañana nos cuentas desde el Bernabéu. Un abrazo, Mel. Ya te avisaremos para ir a Punta Umbría, ¿eh?
Vale.
A comer sardinas.
¿Para qué fecha más o menos?
Bueno, eso tenemos que estudiarlo.
Tenemos en Navidad.
¿Hay Kentucky en Punta Umbría, Gato?
Para ti sí. La gamba lo comeremos nosotros.
Hasta mañana, Mel. Gracias.
Hasta luego.
Mañana tenemos una cita ineludible a las 6 de la tarde en San Mamés, la final de la Champions femenina entre el Barça y el Olympique de Lyon. Allí está Andrea Peláez. Hola, Andrea. Bilbao, ¿qué tal? Muy buenas.
Juega, Juliño.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
Tengo curiosidad por saber si va a ir mucha gente mañana a San Mamés.
Van a ir unos cuantos. Mira, mañana se prevé el mayor desplazamiento de la historia del Barça femenino, con alrededor de 40.000 aficionados culés que se van a presentar mañana en Bilbao. El Barça va a fletar 22 autobuses, que son unos 1.300 aficionados aproximadamente, más los que van a venir por su cuenta. La verdad es que Bilbao está impresionante. Ha hecho un sol radiante hoy durante todo el día y eso, pues, evidentemente anima a la gente también a salir a la calle, pero mañana va a ser el día fuerte, evidentemente es el día del partido y además es sábado. Pero bueno, yo os tengo que decir, sé que aquí estoy hablando con gente que ha estado en muchos estadios, yo no tengo tanta suerte, pero no sé si estoy exagerando, pero yo creo que San Mamés es el estadio más bonito que yo he visto en mi vida. Por dentro. O sea,
de los más bonitos. De los más bonitos.
No sé, me he quedado helada, ¿eh? O sea, yo, es que no conozco tantos como vosotros, pero es un estadio espectacular. Os prometo que me he quedado sin palabras.
De los modernos, el más bonito.
Es precioso.
Andreita, de los más bonitos.
Me ha parecido increíble.
Es precioso.
Estoy deseando verlo mañana lleno, porque evidentemente me imagino que será aún más espectacular, pero es que ver los asientos, o sea, verlo tan rojo cuando entras, es que, de verdad, a mí me ha impresionado muchísimo.
Ya lo verás lleno y con la sonoridad que tiene ese estadio.
Sí, no, sí, verdad, sí. Suena mucho, Me han hablado maravillas, así que nada, mañana es que...
Has dicho, perdón, Andrea, 40.000 seguidores del Barça.
Claro, y las francesas moverán mucho, ¿eh?
¿Cómo es el reparto? Es igual que...
Sabía que me lo ibas a preguntar. Es no. que ha sido, evidentemente, el reparto suele ser parecido, si no igual, al masculino. Es decir, tienen las mismas entradas unos sí, y otros.
Que
pero es
darle
que ha habido...
a las aficiones, el reparto.
Ha habido exacto. Ha habido un absoluto... Bueno, ha sido un desajuste de entre federaciones, UEFA y los aficionados culés
claro.
han comprado muchas entradas en la zona de los aficionados franceses del Olympique de Lyon. Por lo tanto, mañana evidentemente va a ser una fiesta azulgrana. Vamos a ver si se consuma en el césped, porque os digo que es el mejor partido de fútbol femenino de clubes que se puede ver en el mundo. O sea, es el Olympique de Lyon, que ha ganado 8 Champions frente al Barça, que de momento tiene 2, pero quiere buscar la tercera. Y es como la hegemonía de los últimos años, que es la del Olympique de Lyon, y la que quiere ser la de estos años, que es la del Barça. Entonces yo creo que es el mejor partido de clubes que se puede ver en el mundo, y vamos a ver si termina con una alegría para el FC Barcelona mañana, porque se han enfrentado 4 veces, las 4 las ha ganado el Lyon, 2 de ellas han sido finales, las 2 las ha ganado el Lyon, 4-1 y 3-1. Entonces el Barça mañana va a tener que hacer un ejercicio mental importante, porque yo creo que es mejor equipo el Barça. Pero, claro, te estás enfrentando a alguien que no has ganado nunca. Lo tienes que hacer por primera vez. Pero bueno, Bilbao y la afición culé, pues va a sumar. Y te digo, Joseba, que evidentemente hoy se le ha preguntado a Jonathan Giraldez en sala de prensa por el anuncio de lo de Xavi. Porque claro. Recuerdo que el Barça dijo que no quería empañar esta semana
pues
el Barça como institución.
Sí, lo ha hecho perfecto.
Lo ha abordado.
La víspera la ha liado. Sí.
Exacto. Y en la previa...
A mí me consta que ha intentado lo contrario, pero que al final se le ha ido de madre.
Sí, fue mala suerte.
Ha sido más mala suerte que otra cosa.
Claro, se lo han preguntado a ellos y pues qué van a decir. Pues que nada quita la atención a ellos, nada les quita la atención del partido de mañana, que es el partido para ellos del año, evidentemente. Pero bueno, pues no ha gustado mucho, evidentemente, que haya llegado ese anuncio. Mañana va a estar por aquí Laporta.
¿Xavi? Ah, yo digo Xavi.
No, Laporta. No se sabe cuándo va a llegar ni en qué avión, pero en principio va a estar en San Mamés acompañando al Barça femenino.
Mañana nos cuentas, Andrea, disfrútalo, gracias, un beso, hasta mañana.
Venga, un beso. Chao.
Y Angelito, ya le hemos escuchado al principio que ya está en París. Hay tenis, Víctor.
Hay tenis.
Va a haber tenis ahora.
Hoy también hay tenis, Víctor. Hoy y todas las semanas.
Pero simplemente le llamamos ahora para ver quién de estos se sube a tu barco, Angelito.
Yo.
Bueno, pues no sé, espero que barco? Unos cuantos, con Tomás ya cuento.
Yo.
En el barco de don
yo.
Rafael Nadal
Angelito.
Parera.
Yo.
Que está entrenando de maravilla, que su equipo cree que puede ganar este torneo de nuevo
con 38
años.
¿En qué barco estás tú?
Que mañana va a volver a...
Hablo por Angelito, yo estoy en el barco de que creo que Nadal le puede ganar a Zverev. En contra de lo que opinan el 90%.
No, el 99%.
Vale.
¿Sabe lo que ha dicho Zverev, no? Zverev ha dicho hoy que sabe que juega contra una estatua, que va a jugar contra el mejor Nadal, que está convencido que va a jugar al 100%, Rafa. Bueno, veremos, que de momento todo esto hay que trasladarlo de los entrenamientos a los partidos. Mañana entrena con Rune, es decir, sigue subiendo el nivel de los rivales en los entrenamientos. Y en cuanto a Alcaraz, mañana también se mete 2 horas de entrenamiento, juega el domingo ante Wolf, un estadounidense al que va a ganar, vamos, prácticamente seguro, porque es un jugador de pista dura, que además ha perdido en la fase previa, pero lo han repescado como lucky loser, o sea que tiene muy buena pinta esto. Y veremos
Angelito ha entrado en el Oasis para hablar de los entrenamientos.
Sí.
Bueno, y pronto.
Y de la rueda de prensa, como las de Ancelotti. Sí.
Yo solo te digo, Víctor, que hasta tú mañana tienes que estar atento a la 1:30 a lo que diga don Rafael Nadal Parera.
Pero mañana.
Yo creo que va a ser algo importante.
El lunes. ¿A qué hora juega?
Ah, mañana.
Juega el lunes, yo calculo que hacia las 3 de la tarde, sesión de día.
Oye, si
¿A qué hora habla? ¿A qué hora habla?
Ángel, si lo sabe.
Habla mañana, 1:30.
¿Y Ancelotti? Más?
Mucho jiji jaja, pero el lunes a las 3:30 se para el mundo.
Vamos, que se para el mundo.
Que si se para.
Primera ronda más importante de la historia de la Grand Slam. Nunca ha habido un partido
de acuerdo
así.
¿Pero cuándo juega?
Fiarlo a largo
el lunes plazo. A las 3.
Pero lo retransmitimos.
Yo pienso en el lunes.
Lo damos en directo en tiempo de juego.
Toma,
ahí está. Vosotros pensáis que la gente lo sabe todo. Y
claro.
Claro, por eso lo decimos.
Hasta mañana, Angelito, gracias.
Abrazo, chicos.
Morris, los últimos mensajes del día.
Con ese discurso conformista del Cholo, trata de excusarse si la temporada que viene termina otra vez a 15 o 20 puntos del Real Madrid. Lo peor de todo es que muchos atléticos se lo compran.
No es conformismo, es realismo.
Y dos mensajes sobre Toni Kroos. Uno que dice: Toni Kroos ha demostrado ser un señor, lo fue cuando llegó, nunca ha pedido más pasta, jamás ha dado una voz más alta que otra y se marcha en lo más alto. Y uno dice: una idea, cuando Ancelotti cambie a Kroos, que los jugadores del Betis y del Real Madrid le hagan pasillo.
La 1:04 menos en Canarias, estamos terminando este oasis, pero antes, Gemita.
Bendito sea.
Pues ahora es momento de entrar en William Hill en el partidazo. Mira todo lo que te espera allí. Por ejemplo, crear tu propia apuesta personalizada al momento con crear mi apuesta de William Hill. Es muy sencillo. Haces tu selección para el partido y luego eliges la combinación de apuestas que quieras. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tenemos que ir hasta Monte Carlo, pero antes, Gemita.
Pues ahora sí, momento en el partidazo para nuestro mensaje de Winamax. Abrimos winamax.es y analizamos las cotas actualizadas al instante para esta última jornada liguera. Pues ahora es momento, así como cada noche, de entrar en Winamax. Abrimos winamax.es y analizamos las cotas actualizadas al instante para la última jornada liguera de este fin de semana. Me fijo en partidazos mañana. Primero, en ese Real Madrid-Betis. Y me fijo en gol de Kroos. Sí, imagínate que marca Kroos el último gol con la camiseta del Madrid. Bueno, pues eso, en cualquier momento del partido tiene una cuota de 4,60 en Winamax. Y me fijo también en el partido de San Sebastián, en ese Real Sociedad Atlético de Madrid. Y si quedan empate, tienes una cuota de 3,45 en Winamax. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Y el domingo a las 3 de la tarde, el Gran Premio de Mónaco en el circuito de Monte Carlo, donde casi casi es más importante la calificación que va a tener lugar mañana a las 4 de la tarde. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Joseba. De verdad que sé que tiene detractores, pero estar a pie de pista en Monte Carlo es una experiencia increíble. Hoy en la subida a Massenet, que es una de las curvas más famosas, 280 kilómetros por hora pasan al lado y te echa para atrás el aire que desprenden. La sensación de velocidad, de verdad que la tele no le hace justicia, es una maravilla. Y luego decirte que efectivamente Leclerc ha dominado, que ha tenido muchos problemas Carlos Sainz, porque a pesar de que el suelo acabó tocado, el suelo de la carrera de Imola ha ido con el suelo viejo, eso ha hecho que se volviera loco cambiando los reglajes, ha terminado sexto Carlos a 6 décimas de su compañero. Y resulta que lo que van a hacer para mañana es quitar ya por fin y poner un suelo nuevo en el coche del piloto madrileño, que espera enmendar la plana, porque en esa búsqueda de reglajes ha encontrado en la simulación de carrera unos reglajes que le pueden ir muy bien y que le ha hecho ser más rápido en esa parte que su compañero de equipo. Segundo ha sido Hamilton, tercero un brillante Alonso, que siempre destaca en el Principado, pero que le ha ayudado, que han tirado al mar de momento el alerón delantero que estrenaron en la última carrera. Y ojo que Red Bull puede fallar. Tienen problemas en los circuitos urbanos. Sé que el otro día lo enmendaron, pero esta vez lo ven bastante difícil. Cuarto Verstappen, octavo Checo Pérez. Y voy a terminar con un apunte, una noticia. Carlos Sainz, la posibilidad de Red Bull y de Mercedes cada vez está más complicada. Entre otras cosas porque Mercedes va a esperar a diciembre y él no va a esperar a diciembre. Mercedes espera a diciembre porque sigue soñando con Verstappen. Y en el tema de Red Bull, ahora mismo lo que está más cerca es la renovación de Checo Pérez. Así que apunta a otras posibilidades. Ya hemos hablado de Audi, ¿no? Pero también está sobre la mesa la opción de ir a Williams por 2 temporadas e incluso, aunque parezca raro, volver al antiguo equipo, Alfa Tauri, a la espera de que se abra un hueco en Red Bull. Así que apúntate todo eso, porque por ahí va la tendencia de Sainz.
Apuntado queda. Muy bien. ¿Qué dices, Víctor?
Qué verdad. No, que ahí está todo el material, ahí están todas las noticias.
No, más noticias en menos tiempo no pues se pueden dar, eso está claro. Oye, está claro.
Qué lección.
Carmichael, disfruta de Monte Carlo, gracias. Un abrazo. Un
abrazo fuerte.
Las preguntas y la decisión de Was. ¿Formato de la Champions?
No.
Gato, ¿prefieres que Morata se quede o que vuelva a Italia?
Morata se queda.
Morata se va.
Hugo, el Valencia no jugará Europa por quinto año consecutivo. ¿Está en uno de los peores momentos de la historia?
Sin duda.
Víctor, ahora que Xavi deja el banquillo del Barça, ¿suena para el Sevilla?
No suena. Para el Sevilla suenan cosas que dan miedo.
Sí, estoy de acuerdo.
Que dan miedo. O sea, prescindir del apóstol. En fin. No me hagáis hablar que es muy tarde.
Germán, el lunes da la lista Luis de la Fuente. ¿Lucas Pérez selección?
Debería.
Y la última es la decisión de Tomás Boas sobre quién va a ocupar la portería del Madrid en la final de Wembley del próximo sábado. Tomás, es tu decisión.
Vamos a ver.
And the winner is...
Eres tú el que dictas quién va a jugar en la portería.
Vamos a ver.
¡Fuera la música! Kepa.
Lo tenía claro.
Ahora sí que...
Quería que ibas a poner a Yucatán.
Ahora, Kepa. Yo fui, soy y seré siempre de Kepa.
Pues ahora sí que has metido al Madrid en un lío.
El señor que me está escuchando sabe perfectamente que él, en primer lugar, y Kepa fueron los que le dijeron a Lunin: ese Bernardo Silva va a hacer la mona con el tirito caído. Y el otro se quedó quieto. Y os recuerdo que había fallado Modri. O sea, ese penalti era total y como era absolutamente decisivo. Y Kepa dijo: no te muevas. Y el señor también. El niño no se movió y se fue al carajo el City. Kepa, Lucas Vázquez, Nacho, Mario Martín, Fran García. ¿Sigo?
Sigue.
Sí.
Brahim, Güler, Camavinga, Modric, Joselu y mi prima.
Y Lucas va.
Ya lo he la Lucas lateral. Ya lo 4-1 al descanso. Kicir.
Dicho queda.
Kepa.
Queridos, que os quiero mucho.
Mi prima entra por la derecha o entra mejor por la izquierda.
Juega por libre. Juega por
mi
libre.
Prima,
lleva el pito.
Mi prima es a mi diestra. Es que de verdad. Le gusta todo.
Que la semana que viene no hablamos, dentro de 15 días. Tú no, Tomás.
Qué maravilla.
No, yo no.
Tú no. Te llamaremos allá donde estés. No sé dónde estarás. Pero
no, estaré metido en una máquina infernal.
Ah, bueno, pues Víctor,
podemos
mejor.
Ir a la radio como Miguelito.
También.
Que te va a hacer, como me dijo el otro día, el otro día me dijo el maestro que se había hecho una analítica muy, muy fuerte.
El doctor Curro hará conmigo lo que quiera. Vale, incluso pasaportarme al otro mundo. No, vale. ¡Hala!
¡Feliz semana! ¡Gracias a todos!
¡Kepa! ¡Kepa!